UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio UMH. Hoy arranca la tercera temporada de Punto de Penalti.
Somos David Olcina
y Fran Espinosa y volvemos por primera vez desde que comenzase la pandemia para traeros la mejor información sobre el fútbol en la provincia de Alicante. A diferencia de los pasados, este curso el guión del programa va a girar en torno a un eje distinto. Como todos, desde el pasado 14 de marzo nos hemos visto inmersos en una serie de restricciones que nos obligan a dar un vuelco al contenido del programa. Por ello, este año vamos a aprender juntos sobre la historia de los equipos de fútbol que conforman la provincia de Alicante, aunque también habrá espacio para la información de actualidad. Pero como todo buen cuento, hemos de comenzar por el principio y por ello en este primer programa vamos a hacer un repaso de aquellas cosas que han cambiado en el mundo del fútbol a rasgos generales, aunque haremos especial hincapié en los dos equipos referentes en nuestra provincia, que no son otros que el Elche y el Hércules. David, hay que ver cómo han cambiado las cosas desde que se anunciase el estado de alarma.
Desde que se anunciase y durante todo lo que ha transcurrido y que seguimos hoy en día lamentablemente. Que se han cambiado cosas, una vez. Si vemos de aquí a un año, ahora mismo no tenemos ni público en las gradas, que es el capital más importante que tiene un club. Vamos a ver cómo se están organizando tanto las competiciones ya existentes como las nuevas competiciones de las que hablaremos, como es la nueva segunda B Pro y el nuevo formato que va a haber en Europa, los clubes europeos. Y algunos, lamentablemente, porque las cosas hay que ganarlas en el campo y salvo unos que las han ganado y otros no, a algunos les han venido muy bien y a otros muy mal, como has dicho, a nuestros equipos referencia en la provincia como son el Hércules y el Elche. Al Hércules le ha venido muy bien, pero es que al Elche le ha venido una catapulta para el éxito.
Sí, la verdad que ambos equipos se han acabado viendo beneficiados, por así decirlo, aunque con sus más y sus menos.
Sí, dentro de lo malo, si hay que sacar esa pizquita de alegría de lo que es esta pandemia, ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera y el Hércules se ha mantenido en segunda B otro año más, pese a estar en todas las quinielas para bajar a la cuarta categoría del fútbol español.
Pues de menos a más nos ponemos manos a la obra para repasar cómo es el fútbol en la época del COVID-19. Vamos a comenzar hablando sobre las competiciones que han sufrido pues bastantes cambios desde que comenzase la pandemia, por ejemplo, la Champions y la Europa League.
Sí, son las dos primeras competiciones europeas. Bueno, vamos a dar unos pequeños datos sobre estas competiciones. Restricciones que ya todos conocemos, sin saludo inicial entre jugadores, mascarillas, todo aquí, que no estoy disputando el partido. ¿Qué más? Jugadores del banquillo no tienen que ir al banquillo, directamente se van a la grada, distancia de seguridad, 1.5 metros y etcétera.
Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis porque la verdad que esto es más que nada por la imagen de las competiciones, porque realmente los jugadores dentro del campo tienen contacto directo y se hace bastante, bastante raro de pensar que en la grada tengan que guardar las distancias, llevar mascarilla cuando se supone que todos han tenido que pasar esos test previos.
Tiene cero sentido, como mucho a lo mejor está vinculado esta decisión con todo aquel el cuerpo técnico, por ejemplo, los utilleros, los delegados de los equipos, a lo mejor para ellos sí que tiene un poquito más de sentido porque prácticamente no entran en contacto con los jugadores o el cuerpo técnico del equipo rival, entonces para ahí igual lo han querido mover más para esa balanza, pero por lo que es los jugadores, tiene cero sentido que se pongan, por ejemplo, la típica foto esta que hemos visto,
claro,
que se ponen separados, más postureo, por así decirlo, para quedar bien más que para lo que es práctica. O sea, no tiene ningún sentido si luego a los 15 segundos se van a dar patadas.
Bueno, pues además de estas restricciones que ya todos conocemos y estamos apreciando, ha habido un gran retraso en el inicio de la competición. La Champions empezó el 20 de octubre, mientras que la Europa League lo hizo el 22.
Y esto también para la UEFA ha supuesto que tengan que darse prisa, ya que ha puesto el 28 de enero como fecha límite para el final de la fase de grupos de ambas competiciones. O sea que si se van retrasando partidos y el día 28 de enero no se cumple toda la fase de grupos, se cancela tanto la UEFA Europa, como la Champions League, como la UEFA Champions, o sea, como la Europa League.
Bueno, además, en caso de pequeños rebrotes en equipos, si dicho equipo tiene 13 jugadores, uno de ellos tiene que ser el portero, disponibles, deberá de disputar el encuentro independientemente de cómo esté la plantilla. Es decir, puede una plantilla estar prácticamente contagiada por COVID, pero si reúne 13 jugadores, repetimos, con un portero, uno de ellos tiene que ser el portero, tiene que presentarse a ese partido.
Sí, además también en cuanto a la organización del partido, si por ejemplo en vamos a ponerle en Inglaterra o España mismo, ¿cómo está la situación? Si por medidas que tome ese gobierno de ese país no se puede jugar esa...
Por ejemplo, la cuarentena obligatoria de 15 días.
Si por ejemplo no se puede jugar esa jornada, si el equipo local, póngase el Barça o el Real Madrid, no organiza ese partido en otra sede, se le da por perdido 0-3 y volvemos a lo de antes. Todos los equipos no quieren esto, quieren jugar y lo van a intentar. Si no puede jugar, posponer. Y si empezamos a posponer... Tienen 28 de enero la campanita ahí de que si no se hace, la competición se cancela.
Claro, aquí lo que ha intentado hacer la UEFA seguramente es pues que cada equipo, según las condiciones en las que esté su país, se busque un poco la vida para organizar el partido. Además, ha dividido en dos fases a todos los equipos participantes en los grupos para que presente alegaciones sobre si no se pudiese celebrar esos partidos en su país. Por ejemplo, los tres segundos partidos de grupo, es decir, el cuarto, quinto y sexto partido de grupo, tenían de fecha límite hasta el 9 de noviembre para presentar alegaciones por si no se pudiese efectuar el partido en ese país.
Además, vamos a ir a otra competición internacional tan tan importante como es la Copa Libertadores de la CONCACAF. La CONCACAF, perdón, que ya de tanto fútbol sin verlo es que ya se nos olvida todo. De la Libertadores, de la competición sudamericana. Bueno, si vamos a la época todavía de pandemia, la Libertadores comenzó con gran disparidad entre los equipos participantes como consecuencia de la situación particular, sobre todo que vivía cada país, porque los países más afectados, como puede ser, por ejemplo, es Brasil, ya llevaban muchos meses de rodaje y en una categoría, bueno, más categoría, una situación descendente, como puede ser Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y a lo mejor recientemente Colombia, pero en cambio Argentina, Bolivia y Venezuela siguen sin acción a nivel local.
Claro, esto afecta bastante a los equipos, aunque hay que decir que ya están por octavos de final, y han llegado hasta tres equipos de la competición argentina a clasificarse. O sea que ese retraso en su inicio de la Liga Nacional, la verdad que les ha afectado bien poco, pero sí que es verdad que había una gran disparidad entre esos duelos, porque, por ejemplo, los equipos de Brasil es que desde junio empezaron a jugar en su liga. Mientras que, por ejemplo, como bien has comentado, pues el caso de Bolivia-Venezuela... prácticamente sin actividad en la liga. Además, los cinco cambios que solo se han impuesto para esta edición de la Copa Libertadores, la CONCACAF quiere para la próxima ya cambiarlo, y ha llegado a habilitar a 50 jugadores inscritos para que los partidos se celebren sí o sí.
Sí, esto que has dicho anteriormente, los cinco cambios, personalmente y... las ruedas de prensa de los jugadores, muchos lo toman como que no es necesario. Quiero decir, los jugadores para jugar este tipo de competiciones se someten a pruebas todos los días o cada 3-4 días, y que hayan 5 cambios para mí adultera mucho la competición. Se ha jugado toda la vida con 3, y si encima tienes un control y vas al partido con 0 negativos y ahora con el ritmo de entrenamientos que estás teniendo como si fuese una temporada normal, a mí los 5 cambios me parece exagerado, aunque me gusta que esta decisión solo sea para la edición de este año de la Copa Libertadores. Se ha planteado en la UEFA que siga, lo de los 5 cambios. Bueno, se pueden ver tanto en la UEFA como en todas las competiciones europeas, incluso aquí en España, hasta tercera división. Bueno, tercera división y supongo que también las categorías inferiores. 5 cambios a mí me parece desproporcionado y adultera muchísimo tanto la competición y el resultado del partido.
Sí que es cierto. Y cabe destacar el caso del Boca Juniors Libertad de Paraguay, que se celebró con algunos jugadores positivos en el equipo argentino y Paraguay, la nación lo sabía y aceptó a Boca Juniors para disputar ese partido porque los jugadores positivos habían hecho ya una cuarentena de 15 días, cuando justo después se demostró que hasta después de 60 días se han vuelto a dar positivos.
Bueno, sí, y mirando también lo que es el tema de tanto la competición, pese que a lo mejor en Sudamérica están viviendo el coronavirus más, que les está afectando más, es que ya van por octavos de final. O sea, pese a que tengan mucho más positivos, van mucho más adelantados, las cosas están haciendo mejor en las federaciones de Sudamérica y es que van como un tiro y quién te dice a ti que en febrero acabe la competición.
Sí, a trompicones, pero por lo menos ellos están cumpliendo los plazos. Ya veremos qué pasa con esa Champions con fecha límite para los grupos para el 28 de enero. Bueno, y cambiando ahora de asunto, la otra gran competición que se ha visto afectada por el COVID-19 fue la Eurocopa de 2020, ahora llamada Eurocopa de 2021. Y bueno, ya se conocen los equipos que van a conformar esos grupos. Los últimos en clasificarse han sido Macedonia del Norte, Escocia, Eslovaquia y Hungría. Y cabe destacar de esta competición que se va a celebrar en 12 sedes, una de ellas es Bilbao, y se ha desmentido que en las últimas horas se haya hecho un cambio a sede única, se hablaba de Rusia como candidata.
Bueno, para mí, sinceramente, sí que deberían hacer como hicieron los playoffs de la NBA, que hicieron como una especie de burbuja ahí en Disney World. Si estamos hablando de una situación que en 2021 seguimos como hoy, yo creo que la UEFA va a tener que dar una explicación para que se hagan estas sedes múltiples, porque, por ejemplo, en España estamos mal. Justo el País Vasco no es de las que mejor esté, por así, vamos, los datos lo dicen, y que hayan diferentes sedes, eso implica viajes, eso implica muchos más test, problemas a lo mejor que de cuarentenas. Para mí, si sigue al día de hoy, la UEFA va a tener que dar una explicación para que sea sede única, tipo burbuja, como han sido los playoffs de la NBA.
Claro, pero es que también puede pasar la otra cara de la moneda, que se seleccione Rusia como país único, como sede única para esta Eurocopa 2021 y que, llegados a la fecha, los casos de COVID-19 en el país sean múltiples.
Ya, sí, es que estamos en una situación de tanta incertidumbre que ojalá se dispute, porque no las tengo yo todavía todas conmigo, pese que las últimas noticias son buenas de la nueva vacuna. No hay que poner... Yo no pongo la mano en el fuego ahora mismo para que se dispute todavía esta Eurocopa. Y quién sabe. Esperemos que sí, pero y si es que sí, yo apuesto a que va a ser en una final. Y bueno, Fran, ¿cuándo arranca esta nueva Eurocopa?
Pues arranca el 11 de junio y acaba el 11 de julio. Un mes para esta competición que por primera vez en su historia tiene 24 equipos.
Bueno, y además recientemente ya hemos conocido los grupos definitivos de esta fase de grupos de la Eurocopa, que a ver si se puede jugar.
Cabe destacar el grupo E, donde estamos nosotros, con Polonia, Suecia y Eslovaquia, y el grupo de Francia, que tiene Alemania, Portugal y Hungría. Vaya grupo.
Vaya gallitos ahí. Por lo menos, es que se tienen que ir dos. Es que si te cargas ya, por ejemplo, a Portugal, ya te estás cargando a la campeona. Hungría, a ver cómo se desenvuelve en este grupo. Y, por ejemplo, también me gusta mucho el grupo A, Italia, Suiza, Turquía y Gales. Vamos a ver a Gales, que va a disputar su segunda Eurocopa. Turquía yo creo que es la más débil de este grupo y Italia tampoco está pasando a nivel tanto europeo como internacional en sus últimos años, no son los mejores, así que yo tampoco me arriesgaría a que se clasificasen. Podría llegar perfectamente a la repesca.
Y también destacar a priori el grupo que le ha tocado a Holanda contra Austria, Ucrania y Macedonia del Norte. Parece que los finalistas de aquella mítica final del Mundial de 2010 lo van a tener bastante fácil.
Bueno, vamos a cambiar a uno de los temas más concurridos, de los que más se está hablando, de los que más polémica está trayendo, y es el público tanto en primera como en segunda división. ¿Cómo es la situación de ahora mismo en primera división?
Bueno, pues la situación del público en la Liga de Fútbol Profesional se podría resumir en palabras de Salvador Illa con un es prescindible y no es prudente. ¿Esto qué quiere decir? Pues desde que comenzase la pandemia no hay público en los estadios de primera y de segunda división. Una medida que personalmente me parece bastante, bastante tajante, porque se me hace bastante complicado ver cómo esos campos de 99.000 espectadores en el caso del Camp Nou o de 33.000 en el caso del Martínez Valero no pueden acoger ni a un pequeño porcentaje de aficionados bien distribuidos, mientras que en campos de categorías inferiores y público, o sea, capacidad de público mucho más pequeña, sí que pueden entrar ese porcentaje de aficionados.
Sí, sí. Esto se basa básicamente en un tema económico y ahora mismo, quieras o no, tenemos encima de la mesa un tema muy importante que es los derechos televisivos. Sí que ingresan mucho, por ejemplo, equipos como el Elche o los recién ascendidos, los que no generan tanta expectativa como puede ser el Barça, el Madrid, el Atleti, el Valencia, que viven más de a lo mejor de otras cosas, no ganan tanto en lo que es la taquilla, pero para equipos como el Elche es por el 60%, 50% de su presupuesto anual, por lo menos en segunda división. En primera división sube considerablemente, han llegado hasta los 40 millones de presupuesto. Le da un impulso brutal, pero aún así que no haya gente en su estadio siendo de 33.000 espectadores, si haces una buena si lo divides bien, si ves cómo pueden entrar perfectamente una cifra de 10.000 espectadores podrían perfectamente.
Pero los equipos de primera parece que no ganan solo con esos aficionados. Fíjate en estos datos, David. La entidad gestora del fútbol español ha asegurado para esta temporada unos ingresos entre anuncios y patrocinios de 110 millones de euros. La Liga, además, suma los derechos de retransmisión que le reportarán unos ingresos de 2.100 millones de euros para esta temporada, y más del 40% de estos ingresos publicitarios de la Liga proceden de fuera de España. Hay que ver cómo se está expandiendo la marca de la Liga.
Sí, esto es, o sea, gracias a Tebas, es que no hay otro nombre. Si algo caracteriza la gestión de Tebas en la Liga de Fútbol Profesional es sin duda la expansión de la Liga a otros países, y no solo del fútbol, sino que está comprando y patrocinando competiciones como puede ser la LEV Oro, la segunda competición nacional del baloncesto que la retransmite en la Liga Sport TV, y es un proceso de expansión que quieras o no, no hemos vivido con la época anterior, y es una muy buena noticia, pese a que supuestamente lo digo entre comillas, el mejor fútbol del mundo. Hay mucho que mejorar. Pero lo único que no se le puede achacar a Tebas es la fama que está teniendo el fútbol español, tanto a nivel europeo como internacional.
Bueno, esto en la Liga de Fútbol Profesional, pero David, ¿cómo son esas restricciones de público en la segunda B, en la tercera, en el fútbol modesto?
Sí, bueno, centrándose en segunda B y tercera, las categorías que las dirige la Real Federación Española de Fútbol y en consecutiva su líder Luis Rubiales. Vamos a ver, si vamos a centrarnos, porque los criterios de aquí no los pone la Federación, o sea, son competiciones que está rigiendo la Federación, pero la Federación en tema de público no está haciendo nada.
Quien parte el bacalao es la comunidad autónoma.
Claro, los criterios de afluencia los rige cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, primero, la primera jornada de liga coincidió que solo podían ir 1.000 personas al estadio, y ahora desde el pasado 6 de noviembre está prohibido, no se puede hacer absolutamente nada. Sí que se podía pedir, si por ejemplo la Federación, o sea, la comunidad autónoma denegaba esos 1.000 espectadores, cada club podía hacer una petición a su ayuntamiento que solo se podían 400 espectadores máximo, que eso es lo que intentó el Hércules la pasada jornada en su partido contra la Peña Deportiva. Y en principio no iban a ir esos 400 espectadores que les dejó la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, pero nada. Ya desde el pasado 7 de noviembre la Comunidad Valenciana ha dicho que ningún espectador puede entrar a los estadios. En cambio, comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia, Baleares y Andalucía sí que dejan esos 1.000 espectadores. Bueno, incluso Galicia un 70% del aforo, como podemos ver en el estadio de Riazor. Y es algo que desde tanto las federaciones que no dejan entrar por la situación del COVID están achacando a la federación de su poco liderazgo en este tema.
Además, hablábamos antes de la expansión de la Liga. También la segunda B parece que comienza un poco a expandirse porque gracias a Footers, a la
plataforma así nueva de streaming, tiene 3 o 4 años, empezó en tercer en el Barro y cada vez está teniendo más importancia. Equipos como el Numancia, la Cultural y Deportiva Leonesa, son equipos muy, muy, muy importantes en esta categoría que gracias a Footers, pagando una suscripción mensual o anual, pueden transmitir sus partidos a todos aquellos socios y no solo llegar a su público. Y esto es algo, por ejemplo, que no está haciendo equipos puntales de Segunda B, como son el Deportivo de La Coruña, recién descendido, y el Hércules, que en vez de acogerse a esta nueva plataforma de Footer, han elegido crearse su propia marca para conseguir más dinero. Por ejemplo, gracias a nuestros compañeros del diario Información hemos podido saber que el Hércules Peña Deportiva tuvo una audiencia de 6.000 espectadores y generó en un único partido 24.500 euros para las fuentes del club alicantino frente a los 1.200 que podría haber ganado gracias a Footers. O sea,
23.300 euros más.
Sí. Por eso equipos que el Hércules, por ejemplo, Hércules, que tiene el estadio de 30.000 personas, no puede meter a nadie de alguna forma si su activo más potente es la afición. Qué mejor manera que aprovecharlo y bueno, a los abonados, que no son abonados sino socios este año con el carnet compromiso, pagaron una cifra de 50 euros y con esos 50 euros les vienen los partidos vía streaming en esta temporada. Sin embargo, los que no son abonados, ahí viene el tema, que se sacan 7 euros por cada persona que no sea abonada y quiera ver el partido. Y bueno, si hablamos del malestar, que hemos hablado antes de las federaciones, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana sacó un comunicado el pasado viernes porque piensa que el fútbol es un sector más seguro y está mucho más discriminado que, por ejemplo, el cine y el teatro, que son a puerta cerrada, sin ventilación y busca una acogida de público en los estadios de la Comunidad Valenciana, pero acogida de público responsable. O sea, el Hércules presentó a la Federación y a Sanidad un plan que quería meter el 50% del estadio, 14.500, pero con toma de temperatura, cámaras térmicas y para nada, 1.000 personas y a la siguiente semana cero.
La verdad es que es un tema bastante complicado porque controlar el aforo pues sería responsabilidad de cada club y es algo que podría variar bastante. Pero la verdad es que se hace bastante complicado pensar cómo, como he dicho antes, tanto en primera como en segunda división no se permite entrar a ni una sola persona y cómo pues durante las primeras jornadas aquí en las categorías en segunda B, en tercera, sí que ha entrado ese pequeño porcentaje que, bueno, pues la verdad que
es poco, pero
ayuda, seguro que ayuda.
Claro que ayuda, y además estos equipos que no estamos hablando de cifras astronómicas como pueden ser, es que en segunda división ya ganas el 80% de los equipos de segunda división, su presupuesto es que son los derechos televisivos, y por eso el Hércules subir a segunda división salva la deuda con Hacienda, que las tiene sus cuentas embargadas por las antiguas gestiones de los gestores. Salda su deuda con Hacienda, le permite generar ingresos, porque ahora mismo solo tiene pérdidas, están poniendo dinero para nada, básicamente, porque todo lo que ganan se les embarga. Y así que este año, con Carmelo del Pozo a la cabeza del proyecto deportivo, Enrique Ortiz se ha dado un paso importante para que esto sea posible y ascienda 7 temporadas después. Y vamos a hablar de esto, de cómo ha afectado a los equipos de la provincia. Vamos a empezar por la cara más alegre, que es el Elche.
Bueno, pues el Elche que como todos sabemos, ha conseguido el ascenso a Primera División del fútbol español tras ganar en esa final de playoff tan emocionante al Girona con un gran gol de Pere Milla, que bueno, parece que está tocado por una varita porque ha metido todos los goles importantes del equipo ilicitano en la pasada campaña.
Bueno, ¿se le ha hecho ya una estatua a Nino en el Martínez Valero o todavía no?
No, todavía no, pero está en proyecto.
Así que el 60% de los dos ascensos prácticamente consecutivos con Pacheta en el banquillo de segunda B a segunda en esa eliminatoria, tanto con el Sporting de Gijón en el último minuto como contra el Villarreal B, que les dio el ascenso a segunda división, fue una pieza importante para mantenerse en la categoría de plata. Y encima ahora, gracias a un iba a decir un chaval, pero es que parece que sea un chaval con 40 tacos, ha dado el ascenso, su ascenso preferido, que ha sido el del Elche. Cuando llegó, él dijo que lo único que quería era ascender con el equipo y lo ha conseguido. Si es que en menos de 2 años ha pasado de jugar en campos de césped artificial a jugar en el Camp Nou.
La verdad que se podría resumir el final de temporada pasada del Elche en 4 imágenes muy gráficas que he encontrado por internet. La primera sería el gol de Pere Milla contra el Oviedo, que mete en el minuto 80 yendo 1-1. Que certifica el puesto de playoff para el Elche. Después vino, no sé si recordarás, David, la movida con el Fuenlabrada y los
bueno, eso,
positivos.
Eso es para hacer un...
Es para hacer un libro.
Es para hacer un libro o un episodio de punto de penalti de 3 horas hablando de ese partido, porque yo no tenía claro que se jugase. Yo pensaba que le iban a dar los 3 puntos directamente al Fuenlabrada o incluso al Depor. Bueno, es que... Para unos ha significado el ascenso a primera y para el Depor está ahora mismo en segunda B.
Hay que ver cómo la disparidad que hay en el fútbol para estos partidos tan importantes. Ese gol que metió Boaví de penalti, que dejó sin posibilidades al Fuenlabrada de disputar ese playoff de ascenso, que recordemos, pues unos días se decía que habría playoff de ascenso, otros días que no lo habría, finalmente se acabó disputando por esa imposibilidad de encontrar una fecha para el partido. Posteriormente, el gol que mete Nino al Zaragoza yendo 0-0 otra vez en el minuto 80. Hay que ver cómo ha ganado el Elche en esos últimos 10 minutos de partido al final de la temporada pasada. Ese gol desde la frontal que dio el pase a la final del playoff, que después disputaría contra el Girona y que en el minuto 96, no se lo olvidará seguramente a ningún aficionado franjiverde, Pere Milla remató y pues certificó el esperado ascenso a la categoría de oro que parece que se le debía al Elche.
Sí, con ese descenso administrativo en el año 2015 el fútbol le debía un ascenso al Elche Club de Fútbol. Y bueno, 20 kilómetros al norte tenemos a la ciudad de Alicante, que debe ponerle un busto a... O una puerta del estadio a este COVID-19, porque el Hércules se ha salvado de la tercera categoría, de la tercera división, que es la cuarta categoría. O sea,
lo que sería, lo que hubiese ocasionado prácticamente la desaparición.
La desaparición del club. Si los de ingresos ya son pocos en segunda B, imagínate en tercera, una categoría que no ha estado nunca jugó en la cuarta categoría del fútbol español. Jugó en lo que fue la tercera división, que era la actual segunda B, antes de que la Liga comprase los derechos de primera y segunda. Y hubiese sido, vamos, el equipo cerró el campeonato como antepenúltimo. Tenía muchas papeletas para, como ya hemos dicho, bajar a cuarta división del fútbol español. estaba a 2 puntos solo de la permanencia, pero es que también estaba a 2 del colista, que era el Orihuela, otro equipo de la provincia que se ha salvado in extremis y está haciendo una apuesta muy fuerte con jugadores como Toche, el ex del Hércules y del Oviedo, y ahora está en las filas del conjunto Escorpión. Y son dos equipos que, junto a la Nucía y Alcoyano, conforman el subgrupo B de la tercera, del tercer grupo de segunda B.
El Hércules que ha hecho una reestructuración prácticamente muy grande del equipo, ha fichado muchos jugadores, ha cambiado el entrenador, el director deportivo.
El director deportivo sí, Carmelo El Pozo, se hicieron unas negociaciones muy, muy, muy largas, pero al final está aquí y es que es el año, o sea, si no se sube este año, por lo menos a segunda B Pro, sería un descenso prácticamente, o sea, aunque sea todavía se llame la segunda B, es un descenso, o sea que al Hércules no le queda otra que por lo menos ir a la Pro.
Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Hasta aquí este primer programa de Punto de Penalti, la tercera temporada que hacemos, David. La verdad que un placer hacer este programa contigo. Y nada, que sean muchos más.
Igualmente, Fran. Nos vemos la próxima semana en un episodio que vamos a repasar los estadios que han pisado la primera división de aquí de la provincia y esperemos que os guste. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.